aquel que primero esto se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. No te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Y seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
El nombre de la delegación proviene del náhuatl y significa sobre las astillas de madera, lugar en donde se elabora portal de madera. El jeroglífico original está formado por un árbol de tres ramas, derribado en el piso con tres astillas triangulares que simbolizan su labranza. A lo largo del tronco aparece clavada un hacha de cobre de manufactura de panela. Su escudo existía ya en 1490 y las 371 poblaciones que rendían tributo al señor Moctezuma Xocoyotzin, último emperador azteca, se identificaban con este emblema y así quedó grabado en el códice Mendocino. Entre los años 1521, los datos que se tienen permiten distinguir a Cuajimalpa de Morelos por la explotación de la madera proveniente de sus grandes bosques. El origen de los primeros pobladores de Cuajimalpa de Morelos es desconocido. Dadas las características de su terreno, principalmente montañoso, en esta zona no se desarrolló una geografía. La delegación viene por colindancias al poniente del municipio de Ocoyoacá, al norte con el de Ixquiluca, ambos del estado de México. Al norte colinda también con la delegación de Hidalgo y al oriente con las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras. Con estas últimas comparte la cima del monte de San Miguel, por el tal estilo que es justo con los montes La Palma, El Cochinito y El Ángel. Las mayores alturas de la delegación es además un ícono de la delegación, sobre todo por su relación con la imagen de San Miguel Arcángel, de la parroquia del pueblo de San Pedro Guatemala. Y por las pintorescas nevadas de su cima, la cabecera de la delegación se encuentra a una altura aproximada de 2.750 metros sobre el mar. Mientras el punto más bajo se sitúa a 2.420 metros de la frontera con la frontera. La orografía es básicamente montañosa, con pocas zonas, y la agrícola propiamente dicho, lo que tampoco proporcionó el establecimiento bien definido de grupos humanos. Sus espacios habitantes se dedicaban sobre todo a la recolección y labrado de madera. Arrebatada el señorío de Azcapotzalco en el año 1430 por el guerrero azteca Ixcoatl, Cuauhximalpa fue transferida al reino de Tlacopan, confederado con los Tenochtitlán y Texcoco, según se muestra en la página del Códice de Mendoza. Luego de la conquista española se conservó el nombre, pero más significado, y así el nombre del pueblo poco a poco pasó a ser Cuajimalpa, con diferentes grafías. En 1604 se comenzó la construcción de un monasterio en el llamado Santo Desierto de Cuajimalpa o Desierto de los Leones para alojar a los religiosos. Los gruesos muros de la piedra podían separar este convento de carmelitas descalzos del cercano Cerro de los Ídolos, en el que abundaban las cavernas y donde moradores de los pueblos vecinos tenían lo que los cronistas llamaban prácticas idolátricas. La delegación tiene por colindancia, como dije hace un momento, Ocoyoacá, Ixquiluca, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras. Muy buenas tardes, queridos y escuchas. Estamos en el programa de Morena Mujeres Trabajando, como todos los martes de 3 a 5. Estamos con mucho gusto en esta ocasión con la delegación Cuajimalpa. Y están con nosotros nuestras compañeras, la profesora Adela Bernal, que es consejera nacional y estatal de Morena, la profesora Carmen Navarro, que es enlace seccional en Morena de Cuajimalpa, la licenciada Esther Giles Morales, miembro del comité seccional en el pueblo de San Lorenzo Copilco, y la maestra Gloria Valdespino, miembro del comité seccional en la cooperativa de Palo Alto, fundadora de esta misma cooperativa. Yo soy Ana Luisa Astorga, a sus órdenes, muy contenta de estar esta tarde en el programa. Quiero mandar un saludo a nuestra querida Lupita Juárez, que es secretaria de Mujeres y es quien nos da la oportunidad y el espacio de estar en Radio AMLO de Morena Mujeres Trabajando, donde podemos tomar la palabra, hablar y alzar la voz. Un saludo muy grande también a nuestra querida Emma, que ya está mejorcita, que ya está ahora sí que empezándose a integrar a todos los trabajos de Morena. Esperamos que pronto ya pueda estar con nosotros. Y comenzamos con este programa que espero que sea mágico y maravilloso, así como de interesante, porque
Cuajimalpa tiene mucha historia. Cuajimalpa es una comunidad, una relación muy importante porque tiene diferentes comunidades de todos los estados sociales. Hay mucho trabajo, las mujeres guerreras de Cuajimalpa han hecho una labor impresionante y quisiera que comenzáramos, que nos empezaran a platicar de esto tan bonito. Adelina, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a las mujeres y hombres que seguramente pues están hablando de la comida, ¿verdad? Porque es la hora de la comida, ojalá pues sintonicen esta estación de mujeres que creemos que es pues muy importante y es ahora sí que nuestro medio para comunicar, para expresarnos en muchas cosas, en muchos temas. Pero bueno, yo a la invitación que se hizo el día de hoy a que asistiéramos compañeras de Cuajimalpa, pues me di a la tarea de hacerle la cordial invitación a estas tres compañeras, a la profesora Gloria, la profesora Carmen, la licenciada Esther y Barbie. Esperemos que un ratito se incorpore, no es de Cuajimalpa, pero es una activista social muy destacada y que hizo una labor muy importante en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, que es Mayela Delgadillo. Va a incorporarse en un minuto, pero bueno, yo quisiera que el programa lo fuéramos viendo de dos partes, ¿no? Una primera parte que yo quisiera que abordáramos, pues es el trabajo destacado, ya que estamos en el mes de la mujer, el trabajo destacado de una historia de vida sumamente importante de nuestra compañera Gloria Valdespino, que es fundadora de pues, la primera cooperativa de vivienda aquí en México y creo que en América Latina, y ella nos va a comentar. Y pues decirles, ¿no?, que ha tenido aparte de esa labor que ella ha tenido social de muchísimos años, es una compañera destacada, militante de Morena, ¿no? Está en su comité seccional en la cooperativa, y bueno, abordaremos esa primera parte, y posteriormente creo que es importante que todas expresemos una reflexión sobre nuestro trabajo cotidiano como militantes de Morena, de esa labor que nos ha tocado hacer todos los días y que ya llevamos 4 años, por lo menos estamos aquí, 4 años en trabajo de campo, en trabajo de calle, por salvar de tierra, ¿no? Antes quisiera mencionar que hay un dato que nos parece muy importante porque pues estamos en un espacio de mujeres, mencionar que Cuajimalpa tiene 191 mil y fracción de habitantes, de los cuales 100.846 son mujeres y 91.256 hombres. Entonces eso implica que nuestra labor y nuestro contacto cotidiano pues ha sido con las mujeres de Cuajimalpa y por las mujeres, y creo que nuestra lucha va por todos, pero creo que es fundamental la lucha con las mujeres, para las mujeres, y pues estamos ahí haciendo ese trabajo. Entonces, pues yo le doy la palabra a la maestra Gloria, que es quien nos va a introducir una parte fundamental de su trabajo, y después regresamos con el trabajo de nosotras en calle, y que se incorpore la compañera Mayela, pues ya tocaremos el otro aspecto.
Pues principalmente, muchas gracias, Adelita, y principalmente, Gloria, platícanos, antes que nada, tu experiencia y tu emoción y el porqué de empezar a participar precisamente con Morena, con las mujeres de Morena, que es una decisión fuerte porque es una labor muy demandante y bastante ardua como para salir adelante todos los días y además seguir con llena de vida en todas tus labores que son además de ser bueno.
Hace unos días Se terminó en Venecia la Bienal que se realiza cada dos años, y la cooperativa Palo Alto estuvo en el stand de México. La cooperativa Palo Alto la menciono porque es, junto con la Escuela Nacional de Maestros, donde yo digo que me nació, parafraseando a doña Rigoberta Menchú, diría, donde me nació la conciencia. Es en la cooperativa Palo Alto a finales de los años 60, de los años 60, así que si sacan cuentas no vayan a decir.
No,
una unión de vecinos, una unión de vecinos por el derecho a la vivienda. Y es hasta nuestros días, contra todo viento y marea, que se sostiene la cooperativa Palo Alto. Y menciono aquí a la cooperativa Palo Alto porque una parte muy importante de la constitución y de la sobrevivencia de la cooperativa ha sido por las mujeres. En este caso, en el mío, ya voy a hablar de mi persona, empecé a trabajar con mi gente, con la gente de la cooperativa, muy chiquilla, porque sentía que teníamos derecho a otras cosas que vivir entre las barrancas, sin agua, sin luz, bueno, sin un mercado, sin servicio médico, nada, solamente al abrigo de que nuestros padres trabajaban la mina de arena.
Porque es muy, muy complicada la situación geográfica de Guatemala, ¿no? Muy montañoso, etc.
Y aparte, en la región donde yo vivo, donde nací, donde vivo hasta hoy, es el lugar donde se extrajo todo el material de construcción para el crecimiento de la Ciudad de México. Y ahí vivíamos nosotros en unas casitas de 4x4 o 4x6, o las más grandes ya de 4x8. Y cuando se termina la mina, a nuestros padres les dicen que se tienen que ir. Y entonces decimos, ¿pero dónde? Si ellos vinieron del estado de Michoacán. ¿Y ahora cómo se van a regresar? Si ya dejaron todo allá y habían trabajado por acá como 30 años.
Una pregunta, ¿de qué lado estaba ubicada la mina?
Del lado de Bosques de las Lomas actualmente. O sea, nosotros estamos en Bosques de las Lomas. Yo vivo en Bosques de las Lomas.
Okay.
Ahí está situada, es la zona más cara de la Ciudad de México.
Así
es. Es una zona de muy alta plusvalía. Es una zona de desarrollo solamente para los que tienen dinero, pero ahí estamos nosotros que llegamos antes que todos, antes que tienen el dinero, ¿no? Antes que se constituyera Santa Fe. Y entonces yo empiezo a militar en esta organización siempre tirando hacia la izquierda, ¿no? Siempre la toma de conciencia o es a la izquierda o no es toma de conciencia. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Es a la izquierda, es decir, tomas la conciencia a qué clase social perteneces y de ahí en adelante toda tu vida, todos tus principios, todos tus movimientos van a ser en la mejora de tu gente, ¿no? Entonces es así
como...
¿no? Ajá, sí, la cooperativa es una cooperativa de vivienda que su eje fundamental es social, es adquirir, su objeto social es adquirir en comunidad y con trabajo propio y esfuerzo mutuo, vivienda y servicios para todos sus socios. Pero también soy maestra y también conocí la necesidad de los niños, la necesidad de que teníamos los maestros de tener un sindicato democrático, un sindicato que realmente luchara por nuestros intereses, y desde los años 70 y algo, militando en lo que después se formó como Movimiento Democrático Magisterial. Es decir, mi lucha no solo fue en la cuestión urbana, porque tuve ahí asuntos que resolvíamos junto con las gentes del Movimiento Urbano Popular. Estuve presente en la conformación de la coordinadora del Movimiento Urbano Popular, en algunas ocasiones también en lo que es la Unión Revolucionaria Emiliano Zapata, la UPRES. Mi militancia con el magisterio y mi militancia con la cuestión del Movimiento Urbano Popular. La defensa de la cooperativa, porque allí sí hay megaproyectos, en serio, ¿no? Son proyectos de miles y miles de millones. Allí nada se vende en pesos.
todo se vende en dólares. Tristemente, todo se vende en dólares.
¿Cómo podemos hablar en dólares si estamos en México? Y más en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México
es la nueva usanza.
Sí, nosotros desde hace más de 20 años sabíamos que nuestro terreno, el terreno que nos colinda a nosotros, solo tenía precio en dólares. Y nosotros decimos que llegamos ahí. Entonces formamos una colonia, como decía Adela, una de las primeras cooperativas de vivienda en México y una de las pocas que subsisten hasta nuestros días. Porque hubo como un auge de cooperativas donde se reunían, compraban el terreno y después se deshacían y se liquidaban las cooperativas. Nosotros hemos tenido pues realmente muchas cosas de peligro, porque una de las características es que nuestra cooperativa, la tenencia, la propiedad del terreno es colectiva. Por lo tanto, no se puede vender.
Empezando por ahí. Pero fíjate, eres activista, eres maestra, perteneces a los sindicatos, perteneces a Morena, y aparte
soy mamá.
Eres mamá, o sea, nada más.
Nada más.
Porque además, por si alguien cree que no se puede, ¿qué cree? Sí se puede.
Sí, por eso yo reivindico y digo, la jornada, cuando sacó su suplemento de la doble jornada, donde decía que las mujeres teníamos dobles jornadas, yo digo que no, que tenemos 3 y 4 jornadas. Porque les voy a contar cómo es la colonia, cómo es la participación de las mujeres en mi colonia. Los que están, como se fundó en el 72, en 1972, en mayo del 72, los que estaban en la lista eran los jefes de familia, ¿verdad? Que yo les pongo unas comillotas. Los jefes de familia y yo. Y algunas mujeres.
O sea, que les siempre por lo tanto los hombres, ¿no? En la lista por los hombres.
Pero lo curioso es que quienes íbamos a las asambleas éramos las mujeres. Pero los que determinaban con su voto en la Asamblea General eran los varones, y entonces las compañeritas les decían a sus esposos: oye, mira, ya acordamos que el representante aquí en adelante de los 2 años que siguen es fulanito y perenganito. Para la Comisión de Previsión Social es perenganito y perenganita. Así, ¿no? Entonces les decía: no te puedes equivocar cuando tengas que levantar la mano. O sea, quienes habíamos determinado, quienes habíamos propuesto, igual que muchas otras cosas, éramos las mujeres, ¿no?
Pero esa es la historia de México, esa es la historia realmente de México, desde que las abuelitas iban a hacer de comer y todo, y mientras que no me comían, ellas eran las que estaban echando valor. O sea, podemos contar miles de historias así, y la mujer ha estado presente. ¿Qué ha sido invisibilizada? Sí, porque ha estado en todas las decisiones, en todas las luchas, en todas las batallas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no ha seguido el nombre. ¿Por qué? Pues porque no sé.
Yo creo que hemos permitido esas cosas, ¿verdad? También nosotros hemos permitido, porque yo estoy casada desde hace 45 años, mi esposo es el mismo.
Para estar 45 años con la misma persona y en el mismo lugar y con la misma
gente. Pues yo creo que una de las cosas muy padres es que él, no puedo decir que tiene el mismo grado de militancia ni de conciencia, pero lo que sí es que ha dejado que yo luche por mi libertad aún en esta relación, ¿no? Yo solo
porque
no, y además no permito, no transfijo mi libertad, ¿no? Entonces, es una de las cosas, tengo 4 hijos, tuve muchos para esta época, son 4 hijos, los 3 mayores profesionistas, lindos, son, yo digo que son mis 4 puntos cardinales, son los que me anclan en esta vida y los que dice, hace unos años decía, yo lucho porque mis hijos tengan un mundo mejor, y ahora digo, ahora lucho porque los hijos de mis hijos tengan un mundo más justo, ¿no?
Que es lo que pretendemos, y por eso estamos aquí, todas las mujeres de Morena, aguerridas siempre y al pie del cañón para cualquier cosa y poder seguir avanzando y luchando por un proyecto de nación. Voy a permitirme hacer una pausa para mandar saludos a Ángel Salas,
a Carlos Gordillo, Adolfo López, a Tina Gómez, Aldo Reynoso, Fátima sí, saludo a Gloria y Adela, a José Antonio Meléndez. José Antonio Meléndez también manda saludos y le mandamos saludos desde aquí. Raúl Martínez, Alfredo Sánchez, muchos saludos. A Julio Luna, a Claudia Brandao de Brasil. Wow, saludos a Flor Adriana Carreto, a Cristina Gómez. Saludos también a Antonio Maturino, a San José, California.
Está en San José, California.
Saludos hasta San José, California, a Dayana Flowers de Acolma y también desde Panamá City Beach nos están viendo también a Cristal López Peña desde allá, desde Estados Unidos. Un abrazo, un saludo a todos y gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes. Les recuerdo que los teléfonos, por si se quieren comunicar o si se quieren conectar, el teléfono es el 5579-0010. Ya lo estoy diciendo mal. El correo electrónico cmumorenadf@gmail.com y el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Le mando un saludo también al licenciado Guillermo May, que tiene su programa Y los Indios, que todos los domingos de 6 a 8 p.m. También quiero invitarlos a participar. Tenemos un evento el 9 de abril, es la firma del Acuerdo Político de Unidad de Morena Ciudad de México, por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. El 9 de abril de este año, de 2017, en el Monumento a la Revolución, a las 17 horas en la Ciudad de México, con Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional de Morena. Y continuamos, por favor.
Yo sí quiero señalar que dentro de la cooperativa como organización, muchos de los compañeros se dicen apolíticos, pero desde que estamos juntos, pues no somos apolíticos, somos apartidistas. Sin embargo, yo decía, mi corazón nació izquierda, porque está la izquierda aparte, y por ahí en los años 70 y tantos, cuando empieza la cuestión de unirse todo el movimiento en un solo partido, el Partido Socialista Unificado de México, ahí estuvimos en la constitución del partido, aunque militando dentro del partido, ¿no? Mi militancia con Morena, sí me gustaría señalarla, porque cuando conozco la cuestión ya de la participación de la izquierda en esta situación de los votos y de la democracia por las urnas y todo eso, me convenzo que ese es el camino, porque yo no digo que participe tan abiertamente, pero sí conocí mucha gente que tomaron esos caminos más difíciles y que pues pareciera que en un momento dado solamente trajo como consecuencia más represión y más represión. Entonces tomé la alternativa de sí ahora trabajar por la democracia, y bueno, estuvimos participando con el Partido Socialista Unificado de México, después ya cuando se conforma el PRD, con gentes del PRD, muy valiosas por cierto, lástima pues que el partido haya terminado tan mal, pero conocer a don Andrés Manuel y escucharlo hablar, dije, este sí es el que estábamos
impone, porque aparte de ser un gran orador, es una persona muy preparada y sabe lo que habla, sabe lo que dice, sabe para dónde va.
Pero además es una gente tan sencilla que habla de tal manera que yo digo, todos le entendemos perfectamente bien, no esos demagogos que te enredan y que te dicen y que las futuras generaciones, y no sé, pero don Andrés Manuel, me llegó, estuve en la cuestión del desafuero, en la defensa de él, en el desafuero, después integrante de la cuestión de la convención, en el plantón, en Reforma, es decir, creo que don Andrés Manuel nos habla con la verdad y nos habla como habla el pueblo. Y eso para mí es de verdad muy, muy importante. Siento que todos estamos reflejados en su voz, en sus aspiraciones, y creo que es muy importante. Así es como decido, Adela la conozco desde hace mucho tiempo, creo que iba en la escuela donde yo trabajaba, así que sigue sacando cuentas. Y bueno,
no, sin sacar cuentas, sin sacar
cuentas. Luego les puedo decir como cuántos. Pero con Adela me llama y me dice, oye, vamos a trabajar con Morena Coajimalpa, y le digo sí. Y desde pues hace unos años estoy trabajando con Morena Coajimalpa, primero como comité ampliado, ¿verdad? Con ella, saliendo pues a las calles, estar con ellas, y pues realmente me he sentido muy identificada con este grupo de mujeres, porque pues sí hay varias compañeras, son las que están más presentes. No digo que hay compañeros y de verdad los quiero mucho. Pero la militancia, te decía de las jornadas estas de las mujeres, ¿no? La mujer tiene la jornada que las sociedades nos han impuesto, es decir, el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, pero aparte, pues yo trabajaba, ¿no? Tenía que entrarle con mi cuerno para el gasto de la casa, y a veces pues en una mayor aportación también, ¿no? Entonces, pues teníamos 4 hijos y 3 se nos juntaron en la universidad, y era de verdad terrible, ¿no? En estudios superiores ellos son profesionistas maravillosos, ¿no? Maravillosos mis hijos, además son seres humanos que yo digo, ay, esos seres humanos son preciosos, ¿no? Son gente solidaria, son gente consciente, son gente que sabe analizar, que sabe hablar de lo actual, ¿no? Y hablar de su gente. Entonces, la otra jornada sería la de en la cooperativa, ¿no? ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué vamos a decir? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y a qué dependencias vamos? ¿Pero cómo nos vamos a organizar? ¿Quiénes van a hacer las comisiones? ¿Qué van a decir? ¿Qué? O sea, esa es otra jornada.
¿Cómo fue para preguntar, regresando a la cooperativa en sí, cómo fue el trabajo de las mujeres? ¿Ustedes a qué se dedicaban básicamente cuando empezaron a formar la cooperativa? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuáles eran sus jornadas de trabajo? Que así que les pregunta, yo me pregunto más a veces la situación en que se encuentra el asunto de la cooperativa.
Pues en ese momento de la constitución de la cooperativa, la mayoría de las mujeres solo se dedicaban a su casa, esperando pues que el compañero trajera lo necesario para alimentar a los hijos, y para pocos eran los que salimos para ir a la escuela. Realmente de mi generación poco tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, de tener estudios, de ir más allá. Pero cuando se constituye la cooperativa, necesariamente tiene que haber un ingreso. Una de las cuestiones de la cooperativa muy problemáticas al inicio fue de dónde se iban a sacar los financiamientos para construir las casas. Porque ninguno de nuestros compañeros ni trabajo con un salario reconocido, ni seguro social, ninguna prestación, ni nada. Entonces, ¿de dónde? Y eso nos lo permitió la conformación de la cooperativa, ser sujetos de crédito. Pero una de las cosas que yo admiro de mi gente de la cooperativa es que todo lo que nos han prestado se ha pagado. Es decir, en otras, yo he conocido algunas otras organizaciones, no, pues eso viene del Estado, ya si queremos pagamos, y si no, no, no. Mi gente, todos los financiamientos que nos dieron para la construcción de la cooperativa, todo se ha pagado. Pero entonces las compañeritas ya no solo estaban en su casa, sino aparte tienen que salir a buscar el trabajo de paga para poder ayudarle al compañero para pagar los créditos de la casa, ¿no? Entonces se incorporan muchas de ellas como empleadas, algunas como trabajo de casa, trabajo doméstico, pero de par también algunas, y pues empiezan a hacer mayor participación, pero siguen participando dentro de la cooperativa con esta cosa, ¿no?
Pues qué interesante, y más que ha sido completamente responsables de todo lo que hace, de toda la confianza que se les otorga el Estado. Les otorga una confianza, les otorga la liquidez para que puedan funcionar y se hacen responsables y cumplen los compromisos. Pues vamos a ir a una pausa musical, porque recordemos que es Radio Ángel, ¿no? Morena Mujeres Trabajando, es un programa de la Secretaría de Mujeres, de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, donde a través de Lupita Juárez se nos da la oportunidad de tener espacios para poder hablar, para poder expresarnos. Quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros a nuestro correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com o a nuestro Facebook, que es la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, o a los teléfonos 55-79-00-10, donde con gusto y a la verdad los atenderemos. Les recuerdo también que tenemos la escuela itinerante para las mujeres, donde sabemos que Morena apuesta en la educación y la Secretaría Estatal de Mujeres invita a la Escuela Itinerante de Formación Política de Mujeres, que es una vez un sábado al mes, y tenemos en Iztapalapa, en Tláhuac, en la delegación de Iztapalapa, en la delegación de Iztapalapa. El nombre de la tallerista es Abel Castilla, la licenciada Abel Castilla, es en Tláhuac, calle Mar de los Humores, manzana 109, lote 1, colonia Selene. En Milpa Alta, el nombre del taller es Sustentabilidad con Enfoque de Género. El nombre de la tallerista es licenciada Patricia Tobar. Esto será en el Centro Social y Cultural Analco, Avenida Colima, sin número, en el barrio de San Mateo. Esto es el 25 de marzo, querida señora, escuchas. En Xochimilco, el tema es Propuestas Políticas sobre el Cuerpo de la Mujer, con la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez. Y la ubicación es Nativitas, número 491, en barrio de Jaltocan, entre Ciclamen y Madre Selva. En la delegación Miguel Hidalgo y Coajimalpa, será el nombre del taller ABC del DDHH de las mujeres.
Es de Derechos Humanos.
De Derechos Humanos de las Mujeres. Licenciada Tolentino, Soriano Reyes va a ser la tallerista, y se va a dar en Coajimalpa, en la calle Ocampo, número 120, esquina Puebla. En Álvaro Obregón y Magdalena Contreras será el nombre del taller dirigiendo con perspectiva de género para reconocer la participación política, con la licenciada Miqueja Alicia Herrera López. El lugar es Magdalena Contreras, Dalia, número 34, colonia El Toro. En Azcapotzalco será con la licenciada Carolina de Ledesma Carvajal, en calle Sauces, número 560, en el ejido de San Juan, Tihuaca, en Azcapotzalco. En la delegación Cuauhtémoc, el tema es empleo, salario y derechos laborales, con la licenciada Carmen Ramona Ponce. En la Casa de la Cultura Santa María la Ribera, calle Carmen Torres Poder, número 162, colonia Santa María la Ribera. En Gustavo Madero y de Luciano Carranza, el tema será reconociendo la adversidad para el empoderamiento de las mujeres, con la licenciada Carmen Toto Cortés. El domicilio está en Tapicería, número 119, esquina Hortelanos, colonia Morelos. En Iztacalco y Benito Juárez, el tema será comunicación digital para mujeres, con el ingeniero Rubén Ramírez Herrera. y en la delegación Benito Juárez, calle Isabel la Católica, 767, Colonia Álamos. Y en Coyoacán y Tlalpan, identificando problemas femeninos para ejercer el liderazgo político. Licenciada Pamela Ruiz. En Tlalpan, Avenida San Fernando, 520, Colonia Tlalpan Centro. Ahora sí, nuestra pausa musical con el tema Y me hicieron una mujer. El autor, Magda. Que andas en busca del triunfo y la victoria. Por un camino largo y escabroso rumbo al sendero luminoso de la gloria, para recordarte que la lucha exige la necesidad de tus tesudas reflexiones, convertidas en planes, en razones de guerra, porque tú eres de casa, campo, pero también eres mujer obrera. En la oficina, en el taller, de empresa, siempre has estado en el lugar certero, porque sabes que nuestra patria es lo primero y no tienes más armas que tu voz al desafío con la audaz fatiga que tú sientes al hacer chirriar tus herramientas para mostrar de músculo superior, para quitarte con el sol el frío, para mezclar con tu sudor la sangre al fuego para luego mojar con ella la tierra y la raíz, al contener la rabia del coraje de ver cómo destruyen y venden al país. Oh, hermana de mi raza, de maíz nos explotan la ignorancia, entregan nuestra casa y no lo huele la nariz. Con los políticos buitres, carroñeros, vendepatrias, saqueadores, nos engañan con mentiras. Vecina, el pueblo te convoca a unirte, campesina, a organizarte con las fuerzas que salen de la entraña de ideales, que no quieren más gentes como esclavos, que quieren cambiar fuerzas oscuras, te quieren escuchar cuando maldices, no rezando
ni esperando algún milagro. Quieren que extremes tus consignas proletarias, porque no es posible aceptarnos pasivos, sin protestas, sin reclamos. Exijo la dignidad humanitaria, castigo de aquellos cuanto forman un maldito monopolio. Sal conmigo a la calle, compañera, a defender el suelo y el petróleo. Ya ves cómo han hecho a nuestro pueblo, y así quieren verte sumisa y agachada, para infundirte miedo al verdadero cambio. Daremos juntos la batalla, lucharemos con uñas y con dientes, que ya no pisoteen más tu gente, heroica y anónima insurgente. Habla, grita, mienta madres, mas por favor nunca te calles, no te rindas paz ante este inepto sistema. No juris. Y continuamos esta tarde, linda tarde de martes, saludando antes que nada a Aida Figueroa, Tuli Barroso, Laura Magali Martínez, Calixto Martínez. También saludamos a Peter Estrada y a Armando Sánchez, que nos están sintonizando. Les recuerdo que somos Morena Mujeres Trabajando en Radio AMLO, a través de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México. El teléfono es 5579-0010 y el correo electrónico es mucmorenadf@gmail.com. Y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y de la verdad los atenderemos. Yo soy Ana Luisa Astorga, encantada de estar con ustedes esta tarde. Y continuamos con nuestras invitadas de Coajimalpa, que están con nosotros y que pues han hecho un programa bastante interesante, porque nos están platicando cómo es realmente una mujer que lucha día a día, que camina, que trabaja y que hace todo lo propio por un mejor país, no nada más por un mejor hogar y por unos mejores hijos, sino también porque sus hijos tengan un mejor país.
Creo que una de las cosas con las que yo digo que conté es con que mi actividad siempre es muy grande, y que dormir poco, estar alerta siempre, estar pendiente. Yo creo que esa es la sensibilidad de las mujeres. Las mujeres tenemos mucha fuerza, siempre tenemos mucha fuerza, siempre estamos, tenemos también esa sensibilidad que te permite ver lo que los ojos de muchas gentes no perciben y decir, aquí se necesita esto, ¿no? En los años, en el 94, a nosotros la autoridad responsable de fomentar el cooperativismo, se llamaba la Dirección de Fomento Cooperativo, cancela el registro de funcionamiento de la cooperativa.
Wow.
Y se da una situación de división, más bien la situación de división se da al interno de la cooperativa, y eso trae como consecuencia la cancelación del registro. Desde el 94 nosotros estamos en lucha, soportando pues esta embatida de la parte gubernamental por terminar con la cooperativa. Se da la división y pues a las gentes que en ese momento estamos como representantes en la colonia nos acusan de decir mentiras ante la autoridad, en un acta que le habían hecho a un funcionario público que no tenía que ver con la cooperativa.
Una situación muy grave, ¿no? Porque es un delito.
Ah, sí, yo terminé un año en libertad condicional, firmado en el reclusorio norte junto con otros dos compañeros, porque fue una consigna política que nos tenían que dictar auto de formal prisión. Y aparte, enfrentar esta situación, porque cuando tú tienes como funcionaria pública, que yo fui trabajadora del Estado, tienes una acusación de eso, también se termina tu derecho laboral. Y sin embargo, aguantar esa cuestión de ir a firmar, nunca estuve adentro del reclusorio. Sin embargo, estuve en libertad condicional, estuve firmando más de un año en el reclusorio norte.
¿Hiciste todo tu trámite para el pago de la fianza?
Para el pago de fianza, escuché cuando me dictaron el auto de formal prisión.
Wow.
Fui a sacar mi ficha sinaléctica, sí, sinaléctica se llama, y no creas, es una experiencia muy fuerte.
Y todo esto es por un asunto político, meramente hablando.
Es por un asunto político que lo hacen parecer un asunto administrativo y ahí nos cargan este delito de que soy mentirosa, así que no me crean todo lo que estoy diciendo. Entonces, pues no, ir a firmar y todo eso, pero además ver a los hijos preocupados cuando decían que estaban los agentes a la puerta de mi casa para llevarme y las compañeras sacándome para que no les diera poner culpa a los agentes de tomarme peso. Yo llegué al Telpes junto con otros dos de mis compañeros varones, ellos, por mi voluntad, es decir, no me tomaron presa.
¿Y tus hijos qué edades tenían?
El más grande estaba estudiando la vocacional, las otras dos eran más pequeñas y mi hijo más pequeño tenía 7 años.
¿Cómo enfrentar eso con tus hijos? Porque eso, de verdad, querida, si me lo escuchas, se me eriza la piel, porque es una injusticia que a una madre, nada más por el hecho de ser mujer y de salir a luchar y de salir a tomar un cargo público, de alzar la voz, de exigir derechos y de trabajar, o sea, que sucedan ese tipo de cosas, que se dé así esa maldad hacia los hijos, porque eso para que nosotros los hijos, cómo tomarlo y cómo enfrentarlo como madre para subsanar y sacar a los hijos, que eso no les perjudique de tal forma que su camino se vea averiado en el futuro, ¿no? Solo una gran mujer lo puede hacer.
Pues yo te voy a decir que las compañeras me dijeron, pon 3 mudas de ropa porque no les vamos a dar el gusto a estos, no puedo decir las palabrotas, que son hijos de su tierra realidad, y más, de que se los lleven con 3 mudas de ropa y te vamos a, mientras podemos presentarlos con el juez. Y yo veía a mis 3 hijos, el mayor es muy alto, más de 1.80 mide, y me abrazó y me dijo, mamá, estoy muy orgulloso. Esas palabras nunca se me han olvidado y cada vez que me acuerdo me llenan de emoción. La más chica de este bloque de 3, porque los 3 primeros se llevan solo 1 año entre ellos, muy fría, no quería, pero la de en medio, la que en ese momento era de los más grandes, la de en medio, cuando me abrazó, yo sentí como su diente de arriba le daba con el de abajo y me indigné y decía, desgraciados, lo tienen que pagar muy caro, lo tienen que pagar muy caro. Y entonces el chiquillo solo me abrazó, tenía 7, 8 años, solo me abrazó y me dijo, que te vaya bien a mí.
¿Por qué no dimensionan esa edad? O creemos que no dimensionan.
Y yo ya, mentando madres, diciendo muchas groserías mentalmente y todo, la gente no me conoce este lado grosero de mí, pero cuando salí fuera de la casa de todos ustedes, que en la cooperativa tú llegas y jalas un lacito y patas adentro, porque así es mi casa, nunca nos hago ya de nada, bueno, que no vengan los asaltantes. Había más de, yo creo que había más de 300 gentes afuera y los vi todos preocupados, algunos rezando, la mamá de uno de mis compañeros que no estaba en ese momento, que también estaba con orden de aprehensión, como yo, llorando, y cuando los vi a todos pendientes de mí, nunca se me va a olvidar, dije, vale la pena.
Pues sí, porque es parte de la lucha, es parte de un trabajo que se tiene que hacer, y si no resistimos, si no resistimos en todas estas pruebas tan duras y tan difíciles, y más como mujeres, porque es donde se ensaña como mujeres, porque pues, así la prueba, una prueba más o menos relacionada, en todos los, cuando están en las cárceles, los hombres les permiten todas las visitas, que la mujer les lleve, les traiga todo, y las mujeres
las abandonan por completo.
Por completo, sí, porque la sociedad no las perdona.
No las perdona, sí.
Y esa es una injusticia grave. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la mujer no tiene permiso de cometer un error. Y muchas veces son, como en tu caso, por injusticias que ni siquiera son culpables de nada y las satanizan por algo que ni siquiera hicieron. una tragedia humana y no lo ven como tal.
Pues en estos momentos la historia de la cooperativa y la historia de las mujeres dentro de la cooperativa, y mi historia como maestra también participante del movimiento magisterial, pues realmente es muy larga. Yo te puedo decir que ahorita vengo de los juzgados de aquí, donde están en el Palacio Legislativo, en la Suprema, no es la Suprema Corte de Justicia, es el Poder Judicial de la Federación. Vengo de estar siguiendo el proceso de liquidación de la cooperativa. Acabamos de tener una audiencia, de ahí vengo, por eso no llegué con Adela. Realmente, después de la cancelación del registro, hubo mucha tristeza dentro de las gentes y luego dijeron, si nosotros no somos una... La cooperativa no es un número, la cooperativa es una forma de vivir. Y ahí estaban las mujeres, oye, fuimos más de 100 gentes ahorita a estar ahí, pues apoyando, yo estuve dentro de la audiencia, y yo les quisiera decir que la cooperativa ha demostrado en la práctica que se pueden obtener muchas cosas. Nuestras casas inicialmente eran todas iguales, nuestros lotes son para todos iguales, y conseguimos los financiamientos, construimos una colonia que estaba planeada desde antes de que se hiciera. Construimos una colonia donde ya estaban los planos del drenaje, de la electrificación, de las redes de agua, y que a la larga de más de 40 años hemos demostrado que es viable poder vivir con dignidad, con servicios, y creo que estando, no sé si a eso se debe que estamos dentro de Bosques de las Lomas, pero nuestros servicios son de excelente calidad. La cabecera de la delegación sufre mucho de escasez de agua. Nosotros no tenemos, el año pasado un día tuvimos escasez de agua. Entonces realmente hemos reivindicado el trabajo de equipo, el trabajo donde el esfuerzo, la cooperación, la solidaridad da fruto, ¿no? En donde hoy nos acompañaron un grupo de muchachos de una universidad de Alemania, porque conocieron el proceso de la cooperativa en la Bienal de Venecia y están ahorita haciendo unos documentales que van a presentar allá en Alemania, ¿no?
Entonces, Gloria, pues estamos muy, de verdad, muy orgullosos de ti por todo lo que has hecho, todo el trabajo, toda esta lucha que has hecho en tu comunidad y que ha dejado huella y que sigue dejando huella. Y que de verdad estamos orgullosos de que lo hayas hecho y de que estés con nosotros esta tarde platicándonos precisamente de todas estas patoaventuras, ¿verdad?, que has tenido. Y quisiera platicar también con la profesora Carmen Navarro, porque la profesora Carmen Navarro tiene una historia también muy especial que quisiera que compartiera con nosotros con respecto a su incorporación a Morena. Porque la incorporación a Morena, queridos ciberescuchas, siempre hay un detonante, siempre hay un porqué dar el paso para afiliarse, dar el paso para empezar a participar, y quisiera que el maestro nos compartiera un poquito de esto que estamos hablando, porque son tantas experiencias que tenemos que espero nos alcance el tiempo para platicar de todo lo que tenemos. Porque ahorita regresamos con la maestra Gloria.
Yo nada más para concluir la idea, por darnos cuenta a quien nos está escuchando que la historia personal de la maestra Gloria es la historia de muchas mujeres, de todos los trabajos, ¿no?, de individuales, de también colectivos, de muchas mujeres, pues han salido adelante en estas circunstancias que la puso a la vida el camino de lucha con la cooperativa fortaleza, pero también muy importante de su trabajo dentro de Morena, porque la maestra Gloria en algunas de sus posibilidades siempre nos ha acompañado por ese trabajo, ¿no?, que es entregar casa por casa. Y pues tenemos efectivamente la maestra Carmen Navarro, que pues también tiene su historia personal que contarnos, y pues es una profesora que ha trabajado en varios lugares y sus inicios fueron en la delegación Iztapalapa.
Muy bien.
Sí, bueno, buenas tardes, yo soy la maestra María Carmen Navarro, también vivo en Guajimalpa ya hace varios años, y pues efectivamente yo creo que la historia empieza cuando uno como mujer toma conciencia de esa parte, ¿no? De ser mujer, de ser un ser que pues tiene derechos, ¿no?
Para empezar, único e irrepetible. Pero maestra, yo quisiera interrumpirla un segundo porque no la voy a querer interrumpir cuando estemos en el mero meollo de la sangre. Y lo que pasa es que quiero mandar unos saludos a David Martínez, a Andrés Díaz, a Laura Magali Martínez, a Luisa Esteves y a Carla y a Manuel de Aguascalientes, que nos están escuchando todos, y a todos les mando un saludo muy grande. Y vamos a ir a una pausa musical. A una pausa musical, pero antes quiero recordarles el teléfono de la Secretaría, es el 557900, el correo electrónico cmorenadf@gmail.com, y la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y soy Ana Luisa Astorga, en Morena Mujeres Trabajando. El tema, La Jaula de Cristal, canta Grupo Boricón. Gracias.
Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación, y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar pa' empezar de nuevo a caminar. La lluvia que todo lo renueva, la realidad no la altera. Y déjame que cuente las hostias sin piedad,
se llena, los esquemas se desvanecen.
trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y estamos como todos los martes de 3 a 5 en este programa, en el espacio que nos da la Secretaría Estatal de Mujeres a través de Lupita Juárez. Quiero recordarles que el teléfono de la Secretaría es el 55-79-0010, o bien también pueden contactarnos en el correo electrónico cemusmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y agradable verdad los atenderemos. Les recuerdo que todos los domingos de 6 a 8 está el programa de los indios con el licenciado Guillermo May, a quien le mandamos un cordial y atento saludo. Morena Mujeres de la Ciudad de México, a través de la Secretaría Estatal de Mujeres, invita a la Escuela Itinerante de Formación Política para las Mujeres, recordando que Morena apuesta a la educación y da los espacios y proporciona los espacios para que nos tengamos el conocimiento y la capacitación necesaria, tanto política como en todos los ámbitos, porque estamos hablando que tenemos el protocolo para atender la violencia política de las mujeres, la sustentabilidad con enfoque de género, propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer, el ABC de los derechos humanos de las mujeres, dirigiendo con perspectivas de género para reconocer la participación política, mujeres y organización, empleo, salario y derechos laborales, reconociendo la adversidad para el empoderamiento de las mujeres, la comunicación digital para mujeres, identificando problemas femeninos para ejercer el liderazgo político. Esto es el 25 de marzo, como cada mes tenemos nuestros talleres. La sede de Plaga, calle Mar de los Humores, Manzana 109, lote 1, Colonia Selene, en el Centro Social y Cultural Analco, Avenida Colima, sin número, en Barrio San Mateo, en Activitas número 491, Barrio de Cantocan, en Reciclamen y Madre Selva, en Coajimalpa, en la calle Ocampo número 120, esquina Puebla, en Magdalena Contreras, es Dalia número 34, Colonia El Toro, en calle Sauces número 560, ejido de San Juan, Clihuata, en Iztapozalco, en la Casa de la Cultura Santa María la Rivera, calle Calentón y Poder, número 162, Colonia Santa María la Rivera, en la calle Tapicería número 119, esquina Hortelanos, Colonia Morelos, en la calle Benito Juárez, calle Isabela Católica, número 767, Colonia Álamos, en Tlalpan, Avenida San Fernando, número 520, Colonia Tlalpan Centro. Y los esperamos con mucho gusto. También les recuerdo que tenemos el evento del día 9, el día 9 de abril, en el Monumento a la Revolución, a las 17 horas en Ciudad de México, es la firma del acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. Morena Ciudad de México los invita y para acompañar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Continuamos con nuestra querida profesora Carmen Navarro, que nace seccional de Morena en Coajimalpa. Ahora sí, sin interrupciones, ¿no?
Bien, bueno, pues, como comentaba, bueno, pues, cuando uno tiene esa conciencia como mujer y acerca de sus derechos, y vive uno la injusticia y la necesidad de la gente, ¿no?, de hacer valer esos derechos, pues empieza uno a despertar esa conciencia. A mí me tocó, después de salir de la normal, que me enviaran a Iztapalapa, a las colonias, a una colonia bien lejos. Yo hacía 2 horas de camino de Coajimalpa hasta allá, la escuela que daba sobre la carretera México-Puebla, autopista, y pues era una colonia de nueva creación, y ahí me enviaron, ¿no? Entonces, pues uno ve la necesidad de la gente, y sin embargo, dentro de toda esa necesidad, esas carencias que viven, el hecho de organizarse para obtener pues, los servicios, ¿no? Por ejemplo, como el agua, que está, que siempre fue en esta palabra. Entonces, en el tiempo que yo llevo ahí, en el año que yo llevo ahí, pues es cuando retoma el movimiento magisterial. Entonces, entonces, pues nos organizamos mis compañeros y pues empezamos con la gente nos apoyó mucho en este movimiento. Y después cuando nosotros cooperábamos con ellos y nos organizábamos también para actividades para los niños, como era, por ejemplo, como estaba en aquel entonces la red de Ruta 100, pues llevábamos a los niños a hacer algunas visitas, ¿no? Con la feria de Chapultepec, los traíamos desde allá hasta la feria. Y lo hacíamos pues apoyados por Ruta 100, que nos metíamos los oficios para que nos pasaran los camiones y pudiéramos trasladarlos. Entonces bajábamos de ahí de la colonia, bajábamos a Santa Marta y de Santa Marta nos otorgaban un camión para Chapultepec hasta la feria, ¿no? Entonces, pues participamos en varias actividades también con la gente de la colonia. Ya después me dieron mi cambio y pues llego a Coajimalpa.
Pero ya con toda esa experiencia que traía en esta
palabra. Finalmente, bueno, pues yo vivía en Coajimalpa. Ya pues solicité mi cambio y me vine a Coajimalpa. Cuando llego a Coajimalpa, tengo una amiga que vive, que se cambia a la colonia Chamizá, no más de Chamizá, la otra de las colonias que se encuentra medio de Bosques de las Lomas. También
una colonia que está inmersa
también. Entonces, bueno, también la colonia pues en aquel entonces era, se estaba fundando, había pues muy poca gente ahí y también pues tenían que luchar en contra de pues, los accionadores, ¿no? Que estaban acechando los terrenos de Lomas de Chamizal, ¿no? Y entonces pues ahí conformamos también un equipo con pues jóvenes en aquel entonces, ¿no? O sea, también me dan cuentas porque de aquella época, ¿no? Era en los 90, ¿no? Y nos conformamos varios jóvenes en un círculo social ecologista. Entonces,
pero ¿qué siente la profesora Carmen Nava? O sea, porque dar ese paso es una decisión muy fuerte. Dar ese paso no es nada más darlo por darlo, como dice, sí, con necesidades y todo, pero ¿qué siente la profesora? La mujer, ¿qué siente en el momento que dice, pues voy a hacer esto porque si no soy yo, como decía, como dijeron en la última, ¿no? Si no soy yo,
sí. Pues sí, o sea, esa parte de. Pues de sentir ese, pues, ¿qué podemos decir? Como que ese amor a poder participar con los demás y poder contribuir con lo que uno sabe, con lo que uno tiene, conoce, para poder, pues, compartirlo con la gente y arrancar algunas cosas que, pues, son necesarias para la gente. Aquí en Lomas de Chamizá lo que mi participación fue precisamente arrancando la escuela. Era, ya se tenían las instalaciones de la escuela, de la escuela primaria, y no se daba la incorporación, no se dejaba, no se permitía que la escuela funcionara. Entonces ahí pues el grupo de jóvenes que estábamos, tuvimos que hacer una labor con la gente que vivía en Lomas de Chamizá para que confiara en nosotros. Que íbamos a arrancar ese derecho que ellos tenían, porque ellos tenían que trasladarse o hasta Coajimalpa para ir a la escuela o hacia Lomas de Chapultepec para ir a la primaria. O sea, era un recorrido. Y si ya la colonia contaba con las instalaciones de una escuela, ¿por qué negársela? Entonces empezamos a hacer gestión y empezamos también a hablar con la gente y a convencerla de que se quedara, porque no iba a haber otra forma de arrancarles la escuela. Y
la educación
entonces la gente se quedó, iniciamos el ciclo escolar con ellos Y finalmente, para octubre de ese año, o sea, 2 meses después, la escuela ya estaba incorporada. Y bueno, digo, también fue la obra de la gente que tuvo que hacer mítines y marchas y todo, y protestar en frente de las instalaciones del CEP, dirección operativa y demás, para que se diera esta incorporación.
Sí, porque se cuenta fácil y se dice rapidito, ¿no? Sí. Pero para la revolución, el movimiento y todo lo que tengan que hacer para que se diga, pues no fue de ayer para hoy.
Sí, ya para octubre de ese año, pues se obtuvo la plantilla completa para la escuela. Entonces, pues fue una logra, ¿no? También eso para esa colonia. Y pues de ahí pues seguimos, ¿no? O sea, en otros grupos, en otros, con otra gente, ¿no? Participando pues en esto, en adquirir los derechos que la gente necesita, ¿no? Cubrir. Y pues ahora mi participación en Morena, cuando yo llego a Morena, invitada aquí por la profesora Adela, digo, bueno, finalmente uno pues va leyendo y va enterándose de los proyectos que hay, ¿no? Entonces conoce uno el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y creo que coincide uno con ello. Y después, bueno, pues ya la maestra me hace la invitación y yo llego a Morena, invitada por ella. Y bueno, pues empezamos a trabajar, ¿no? Y pues exactamente como dice la maestra, pues a pie de calle, repartiendo periódicos, tocando puertas, hablando con la gente, los vecinos. Ahora, bueno, en mi sección pues he tenido que ir y platicar con los vecinos pues para que formen parte de este comité, de este... pues de esta participación que deben de tener si quieren hacer valer sus derechos, ¿no? Porque mucha gente tiene las ganas, pero finalmente no sabe cuál es el camino o verdaderamente quién debe de acudir para poderse unir y poder hacer valer y escuchar su voz.
Claro, pero afortunadamente hay gente como tú que va, como dices, a través del suelo, calle por calle, puerta por puerta, concientizando, porque detrás de la puerta hay una personita que hay que concientizar, que hay que explicarle, porque muchas veces el desconocimiento, ¿verdad?
También.
De las personas para no estar involucrados, o muchas veces el decir, ay, todos son lo mismo, que sí, es cierto, porque nos encajonan en algo que no es.
Claro.
Pero precisamente, ¿cómo se conforma tu comité seccional? ¿Cómo es, cómo lo hacen? ¿Cómo están trabajando actualmente? ¿Cómo lo trasladan hacia las mujeres que desde Cuajimalpa vienen a Morena Cuajimalpa?
Pues sí, o sea, se les hace una invitación, ¿no? Como por ejemplo para las prácticas estas de la escuela itinerante, para que asistan y vayan, y pues ahí vayan conociendo, vayan llenándose de esto para que ellos sepan que, bueno, pueden tener voz y voto y pueden tener la participación, ¿no? Y precisamente el hecho de ser amas de casa, porque algunas dicen, pues es que yo tengo un título, yo no tengo una preparación mayor, y pues ¿qué puedo aportar? Entonces lo que digo siempre,
vamos a minimizar
exactamente, ¿no? Pues dentro de esas creencias, ¿no? Que se tienen y que pues las mujeres todavía no tienen esa conciencia de que son valiosas, ¿no? A pesar de que se tiene un título o no se tiene un título. Porque finalmente las ideas son ideas y todas son buenas ideas, ¿no? Entonces, lo que falta, bueno, pues es esa guía, ¿no? De cómo plasmar esas ideas, de cómo hacerlas llegar a los demás, compartirlas y de ahí crear pues lo que se requiera, ¿no? para su casa, para la comunidad, pues para irlas lanzando hacia más allá, ¿no? O sea, no nada más quedándolas aquí dentro de mí, ¿no? Sino que irlas compartiendo, ¿no?
Sí, porque todas esas experiencias que vas adquiriendo con el día a día, con el caminar constante, pues con esa templanza con la que vas caminando, con la que vas haciendo todo tu trabajo desde que empezaste en esta palabra, que ha de haber sido hace apenas unos años.
Apenas
hace unos ayeres, no hace mucho tiempo. Yo me imagino que es toda esa experiencia la que vas trasladando y la que les vas diciendo a algunas mujeres
que hay que ir dando caminos y avanzando, y que precisamente esta es una oportunidad de vida. Aunque no lo crean, que si me escuchas, esto de la Escuela Inmigrante de Formación Política para Mujeres es una importante oportunidad que nos da Morena a través de la Secretaría de Mujeres y Estatal Mujeres, que nos da para cultivarnos, para aprender, para darnos cuenta que sí se pueden muchas cosas, que no nada más, es los que están ahí ya, pues porque ellos saben muchas cosas, no. Todos podemos informarnos, todos podemos aprender, todos podemos ser parte de un cambio verdadero que necesita el país. Todos podemos aportar algo al proyecto de nación que tiene Morena, y todos podemos formarnos de una u otra forma, pero esta es una gran oportunidad porque la Escuela General de Formación Política para Mujeres de verdad es muy completa. Hemos aprendido, no es el primero, ya es el segundo, no es el primero que tomamos, y con ellas hemos aprendido tantas cosas. De verdad a valorarnos, de verdad a empezar a hablar, a decir muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, todo lo que tenemos aquí, el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, las propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer, el ABC de los derechos humanos de las mujeres y la organización, la comunicación digital para mujeres, el empleo, salario y derechos laborales, la equidad de género y medio ambiente, dirigiéndome resiliencia, la fortaleza interna y autoestima. Y todo esto se maneja de tal forma con personas muy preparadas y especializadas en cada tema. No son muchos al vapor, claro, hasta juristas tienen una formación, aparte de tener una formación política, tienen una formación académica muy importante, y son personas que están capacitadas para poder dar este tipo de cursos. Entonces, yo los invito a todos, queridos y de escuchas, a que participen. Los informes serán en inscripciones en sermucmorenadf@gmail.com y en el Facebook Morena, Mujeres Morenas Ciudad de México Oficina. Y quiero mandar saludos a Héctor González, Pedro Ortega, y al programa de Rosales Salazar, que son Poemas Morena y Algo Más, que justo comienza cuando terminamos nosotros, cuando termina Morena.
También unos saludos a una cooperativa, ¿no?
Saludos a Ramón de la Cruz desde Tabasco. Leo Tezcatlipoca, de la cooperativa Palo Alto. Nos están escuchando, muchas gracias por sintonizarnos y apoyarnos en esta tarde. Y ahora quiero platicar con la licenciada Esther Giles Morales, que es miembro del comité seccional en el pueblo de San Lorenzo, de Acopilco. Es una persona también muy valiosa dentro de Morena, que ha caminado, que ha luchado, que ha batallado, como todas las mujeres de Morena, pero que estamos aquí en el cañón. Nada más quiero saber si la profesora Carmen tiene que admirar algo más, o ahorita
sí.
¿Cómo?
Como una charla.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esther. Yo tengo un poquito tiempo estando viviendo en San Lorenzo Acopilco, en la delegación Cuauhtémoc. Tengo 7 años viviendo. Me fui a radicar a Cuauhtémoc. Yo era de Mesa.
De Ciudad
Mesa. De Ciudad
Mesa. Grandísima. Y una historia también.
Sí, viví todo el día ahí. Tengo la fortuna de conocer en el ámbito político a la maestra Adela, que me hizo la invitación para que pertenece a nuestro equipo. Hemos cambiado mucho calles, las calles que hemos tocado por ellas, haciéndole participar a la gente, lo que es el proyecto de Morena. realmente a mí me impulsó pertenecer a este equipo, y gran equipo, porque tengo unas opciones, buenas oportunidades, y más que nada los proyectos de licenciado antes de volver a posicionar. A mí me interesa y a la ciudad, al pueblo también, porque son proyectos muy buenos donde el licenciado se enfoca también al pueblo. Es una persona muy inteligente, muy respetuosa para licenciado y para profesor. Hemos caminado varias calles por calle y tocar puertas para entregar el público de regeneración. Hemos platicado con la gente. Sí, muchas personas, más que nada las mujeres, se limitan, nos limitamos en cuestión en que ellos piensan que no tienen ningún voto, algunas no todas. Yo he platicado con ellas y les digo que participen, que es un verdadero cambio, más que nada para nosotros y para nuestros hijos. Es un cambio principal, porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Me preocupa la situación en la sociedad política, de cómo se estamos viviendo, en dónde nos estamos enfocando, y realmente es muy triste el saber qué le vamos a dejar a nuestros hijos.
Sí, pues es que el país ha llegado a un punto que de verdad podríamos creer que no hay salida, que no tenemos ya opción, que no hay para dónde hacernos, pero no. Tiene la zona licenciada Andrés Manuel López Obrador, el pueblo unido y organizado puede salvar al pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad. México es un país hermoso y maravilloso, que lo tiene todo, absolutamente todo. Y lo más importante es que tienen los mexicanos, a los mexicanos que saben trabajar, que se saben unir y que saben hacer conciencia y que se involucran y luchan cuando es necesario hacerlo. No una lucha aguerrida con armas, porque finalmente, como dice el licenciado Andrés López, Andrés Manuel López Obrador, cuando entramos en esas batallas, nos matan a nuestros hijos, nos matan a nuestros seres queridos, a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor arma que tenemos es la del voto y concientizar a toda la gente. El voto es un derecho y también es una obligación, pero además se ha convertido en la mejor arma del pueblo para poder salir adelante y para lograr un verdadero cambio, para lograr un proyecto de nación.
También, a pesar de muchas dificultades que ha habido, me interesa formar parte de este equipo.
Pues es una decisión muy acertada, porque es el equipo de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, es un gran equipo. Y al pertenecer a Morena, pertenece también a la Secretaría de Mujeres, porque la Secretaría de Mujeres es para todas las mujeres morenas que se quieren integrar y que quieren luchar día a día y caminar día a día, como dice el literal, de suelo, tocando puertas, ya los músculos que tal, y las están haciendo fuertes. Pues qué bueno, me da mucho gusto que hayas tomado la decisión. Y la pregunta sería, ¿tu familia qué opina?
Pues gracias a Dios tengo mucho apoyo de mi esposo. Él me apoya, tengo una bebé de 5 años. La amo mucho, pero siempre me apoya a mi esposo y me dice que yo venga y él se queda cuidando a la niña. Me apoya mucho.
Ay, qué bueno, pues saludos a tu esposo, que mucho ánimo, siga así porque va a llegar a ser grande, porque su hija lo va a admirar.
Sí.
Porque esos ejemplos, pocas personas lo dan. Muchas veces tenemos en casa el peor, el primer enemigo, el peor freno de mano, donde no nos dejan avanzar, en nos cuesta el doble, el triple, el cuádruple del trabajo poder salir a hacerlo, porque cuántas veces tenemos que hacerlo, ¿no? Cuántas veces tenemos que dejar todo para poder salir, dejar absolutamente todo bien hecho en casa, la comida, la organización, todo para poder llegar aquí y tener estos espacios que pues si tuvieras otro marido sería tal vez
tal vez difícil, ¿verdad?
Además, perdón que interrumpa, pero Esther es una de las personas, en verdad, más solidarias que he encontrado en el camino, también mis compañeras, pero Esther es novísima, ¿eh? O sea, es una persona muy comprometida con el trabajo de Morena. Gracias.
Ah, pues felicidades, porque tener elementos así muchas veces pasa, ¿no? Que sí son muy trabajadoras, son movidas, pero poco participativas. Y cuando encontramos personas tan valiosas como tú, pues no se nos enorgullece tenerte en este espacio.
Muchas gracias. Y más que nada, para tener este, bueno, en relación a una pareja, lo principal es la comunicación. La comunicación, porque tú tienes que platicar y ver y poner los puntos que realmente nunca callarse, al contrario, hacérselo saber a tu pareja para que entre los dos podamos resolver los problemas y qué es lo que no te gusta y si te gusta. Porque hay veces que como mujeres nos callamos y no queremos hablar porque decimos se va a enojar, se va a molestar o qué me va a decir. Yo me gusta platicar con él y ponerle mis puntos y principalmente la comunicación.
Exacto, para darte tu lugar como mujer, como persona. Quiero mandar saludos nuevamente a Silvio Reyes de Atuyucan, Veracruz. ¡Wow! A Maraí Melo. ¡Ah! Se pega como mi mamá, Melo. A Manuel Moisés Merino, un gran saludo también que nos está escuchando. Quiero recordarles, vamos a ir a una pausa musical con ni una menos del grupo Desbandadas. Pero antes quiero recordarles que somos Morena Mujeres Trabajando. Soy Andrés Astorga y como todos los martes de 3 a 5 estamos encantados de estar con ustedes. El teléfono de la Secretaría para cualquier duda es el 55-79-0010. El correo electrónico es el mucmorenadf@gmail.com. Y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero dar también nuevamente las sedes del 25 de marzo de la Escuela Itinerante de Formación Política para las Mujeres, que es en la delegación Iztapalapa y Tláhuac. El nombre del taller es Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. El nombre de la tallerista es la licenciada Reni Castilla Macedo y la del domicilio es Tláhuac, calle Marte Usmores, Manzana 109, Lote 1, Colonia Selene. En mi barca estará el taller de sustentabilidad con enfoque de género con la tallerista, la licenciada Patricia Tobar, en el Centro Social y Cultural Analco, en la Avenida Colima Sin Número, en el barrio de San Mateo. En Xochimilco será las propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer, con la tallerista, la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez. El domicilio Nativitas, número 491, barrio de Cantoca, entre Citlán y Madre Selva. En Miguel Hidalgo, Coajimalpa, el ABC de los Derechos Humanos de las Mujeres, con el licenciado Tolentino Solares Reyes. En Coajimalpa, calle Ocampo, número 120, esquina Puebla. En Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, será dirigiendo con perspectiva de género para reconocer la participación política con la licenciada Miqueta Alicia Herrera López. En Magdalena Contreras, Dalia número 34, Colonia del Toro. En Azcapotzalco, Mujeres y Organización, con la licenciada Carolina de Lesma Carvajal. En la calle Sauces número 560, Ejido de San Juan, Tlihuaca, Azcapotzalco. En Cuauhtémoc, Empleo, Salario y Derechos Laborales, con la licenciada Carmen Ramona Ponce. La Casa de la Cultura Santa María de Rivera, calle Jaime Torres Poder, número 162, Colonia Santa María La Rivera. En Gustavo Amadeo y Venustiano Carranza, se da reconociendo la adversidad para el empoderamiento de las mujeres, con la licenciada Carmen Toro Cortés, en la calle Tapicería Municipal, esquina Hortelanos, Colonia Morelos. El estatal por Benito Juárez, la comunicación digital para mujeres, con ingeniero Rubén Ramírez Herrera, Benito Juárez, calle Isabel, la Católica, número 767, Colonia Álamos. En Coyoacán, Tlalpan, identificando problemas femeninos para ejercer el liderazgo político, con la licenciada Pamela Ruiz. En Tlalpan, Avenida San Fernando, 520, Colonia Tlalpan Centro. Y ahora sí, vamos a la pausa musical con Ni Una Menos, del grupo Desbanda. Gracias, ingeniero.
Escucha.
Regresamos con Morelos Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y el teléfono es 55-79-0010 y nuestro correo electrónico semusmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y de la verdad los atenderemos. Quiero dar las gracias a todas las mujeres hermosas que nos acompañaron, que vieron que hicieron que sea posible la conferencia del Día Internacional de la Mujer el 11 de marzo, que estuvimos en el patio neoclásico del Club de Periodistas en Filomeno Mata número 8. Muchas gracias a todas por haber participado. Fue un evento hermoso, las conferencias mejor imposible, y de verdad estamos muy contentas porque fue un gran, gran evento. Les recuerdo que la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México es el 9 de abril del 2017 en el Monumento a la Revolución a las 17 horas en Ciudad de México. Morena Ciudad de México los invita para acompañar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante que asistamos. Y les recuerdo nuevamente que la Secretaría Estatal de Mujeres invita a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres el 25 de marzo. Y ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier de domicilio, etcétera, nos pueden contactar a los teléfonos que acabo de mencionar, que son el 55790010 o al Facebook en Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial o semumorenadf@gmail.com. Y continuamos con esta charla tan interesante de todas las situaciones, cómo se van integrando estas guerreras de Morena en la delegación Cuajimalpa, cómo ha sido su trayectoria a lo largo de todo este tiempo, cómo se han ido formando como militantes de un partido de izquierda que ahora, como dicen, está de moda, porque todos quieren pertenecer, hasta los innombrables quisieran hablar de Morena, porque es un partido de Morena, no tiene, no, esos son los innombrables. A la mafia del poder, ¿no? Sí. Y continuamos con nuestra querida Adela Piña Bernal, que es consejera nacional y estatal de Morena. Nada más que nuestra querida Estela, desde este fin les quería comentar algo brevemente antes de pasarle la palabra a la licenciada, a la profesora Adela Piña Bernal.
Bueno, por último les invito a todas las mujeres que nos integremos al mismo equipo, que es este Morena, al partido de Morena, y más que nada, que no nos vayamos a engañar por medios de televisión, por medios de redes, que nos informen muy bien y realmente veamos lo que es el proyecto de la generación, que tan buena información y lo echemos caras.
Pues sí, porque realmente el periódico de generación, aunque les llegara un periódico que sea viejito, todos actuaron porque son todos los temas del día, los temas de México, la problemática que estamos viviendo y todo lo que, cómo se está dando toda esta transformación de ideologías, porque realmente es muy interesante todo el periódico de generación.
Muchas gracias. Los 50 puntos, sobre todo, hay que leerlos muy bien.
Hay que leerlos muy bien para poderlos explicar y entender, porque toda la gente dice, bueno, ¿y qué? Resúmeme con tus palabras.
Es lo mismo.
¿Qué es? Porque ustedes son lo mismo, no somos lo mismo. Y resumido con palabras sencillas y así en muy pocas palabras, la transformación, el proyecto de nación es acabar con la corrupción. Eso es. Haz que el dinero
no es transformar al país.
Exacto. Que el dinero, porque es un país tan rico, de verdad es un país tan rico, que lo tiene todo. Y sigue generando dinero para todos los que roban y roban y vuelven a robar y se llevan y aseguran a todas sus generaciones que vienen. O sea, no nada más enriquecen a ellos mismos, enriquecen a las generaciones futuras. Porque decían antes, ay, seguro está robando, o sea, robaba poquito, echaba la bolsa, había la bolsa y lo que estallera, pero ahora es como jugada, ¿se acuerdan de esa de la pirinola, de toma y gana?
Toma todo.
Ahora es toma todo.
O deja nada.
Deja nada. Exactamente, ya no es como pues algunos políticos que muy disimuladamente iban viendo, sí, iban viendo que se robaba. Ahora es un descaro total y cada vez lo hacen peor, pero ya no nada más para cubrir alguna necesidad, o sea, que eso tampoco es justificable, pero ahora es, yo lo hago todo por el todo, el poder por el poder, y tanto dinero ni se lo van a acabar, ni a mis hijos, ni a mis nietos se lo van a acabar, pero el país sigue dando. Entonces el dinero que queda, el dinero que sale de todos los contribuyentes, el dinero que está saliendo del país, que está generando el país, que llegue a la educación, lo que tenga que llegar a la educación, que llegue a la educación para poder transformar el país, que llegue a la cultura, que llegue al servicio, a los servicios de salud, que llegue el dinero a donde tiene que llegar. Eso es realmente, en resumidas cuentas, el proyecto de nación.
pues ya nos quedan pocos minutos de programa, ahora queda mucho, ¿verdad? Dos horas que vamos a hacer, que vamos a decir, pero realmente creo que a veces hasta nos falta tiempo, ¿no? Yo he estado aquí en pocas ocasiones, no siempre hablando, en una fue de sorpresa que no tenía preparada, pero tengo esa invitación a la lista para hablar de las escuelas, pero ahora último haciendo un resumen de estas compañeras que nos acompañan, que estamos aquí acompañando el programa de mujeres de Guatemala, pues quiero decir un poquito de mi visión y de una reflexión y de compartir un poco mi propia experiencia como mujer. Yo soy obviamente profesora, también soy profesora, egresada del Nacional de Maestro. Mi primer encuentro con una lucha social fue precisamente siendo estudiante del Nacional de Maestros, cuando nos querían cerrar el turno vespertino donde yo estudiaba. Fue la primera vez que nos enfrentamos o me enfrenté personalmente a la autoridad de policía. Posteriormente estuve en el movimiento del 85 en la Facultad de Filosofía y Letras donde estudiaba, donde no me titulé por cierto, eso es una respuesta a eso, pero en el movimiento de CEU estuve ahí en el 85 y posteriormente, pues para mí lo que me marcó mi vida como una mujer de izquierda, pues fue el movimiento 89, ya siendo profesora del movimiento magisterial de América Primavera de América 89, en donde, por el recuerdo, junto con la maestra Gloria, junto con la maestra Carmen, estando instaladas en la carretera México-Toluca, donde la policía montada se nos vino encima. Yo en ese entonces estaba embarazada, es una cuestión por muy fuerte. Y posteriormente, pues, estando años de trabajo, me guarda, por una votación democrática, de un trabajo que teníamos muy organizado en ese entonces los maestros en la sección novena, pues se decidió Guatemala, que fuera la coordinadora sindical, y me fui a trabajar 9 años a la sección novena. 9 años que para mucha gente pudiera haber sido fácil, pero en verdad fue un tiempo de más desgastante económico, moral, de todo tipo, fue muy difícil porque pues el primer año estuvimos ahí sin nada, es decir, todos mis años de servicio desprotegidos porque no nos daban la toma de nota para hacer un comité totalmente acreditado, y por bueno, pues nos tuvimos que aguantar y hemos caminado en ese sentido y mucho tiempo con el movimiento magisterial. Bueno, pues ahorita yo quiero comentar que yo inicié con el trabajo de Morena siendo coordinadora, en ese tiempo todavía no era Morena, era movimiento, y tuve la fortuna de que fui propuesta en la asamblea donde se iba a tomar la decisión de conformar el Comité Nacional de Guatemala. Y bueno, pues ahí pues yo dije fortuna, pero yo después decía que la fortuna es fortuna, o sea, les digo, ¿por qué fortuna? Porque pues qué bien, ¿no? Y además siendo mujer, porque realmente en el quinto del Comité Nacional de Morena, Guatemala, en el que se dirige por principio, pues la única mujer era yo, y era la presidenta. Y entonces me tuve que enfrentar a una situación muy difícil como mujer, porque creo que sí se da en el ámbito político la misma situación que se da en todos los niveles, en todos los ámbitos. La mujer relegada para una mujer va a ser presidenta, y el día me colaboró muchísimo y dije, bueno, yo voy para adelante. El día que a mi hermano me hizo la toma de protesta, en la historia de la ciudad. Y algo que dijo que me gustó mucho fue, pero ella dice, ¿qué deja de ser una mujer? Dijo, ¿qué deja de ser una mujer? Porque las mujeres son muy luchonas, son más luchonas. Eso es lo que me llenó realmente de mucha fortaleza. Y bueno, pues desafortunadamente después pasó un trabajo muy complicado porque el comité, por diferentes razones, no se integró. Prácticamente quedamos en el camino únicamente los compañeros, el secretario general y una servidora solos, pero tuve a bien encontrarme en el camino a gente que ya conocía yo de antes, de muchos años antes, varios profesores o no están, pero entre ellos con esta Carmen, Gloria, a esta licenciada que la conocía por otras cuestiones, y así, y fuimos conformando un grupo. El grupo que fungimos en ese entonces como comité delegacional, otro de nuestros compañeros, algunos actores que reunimos, y dimos esa batalla para la construcción de Morena. Muy difícil fue la construcción de Morena, fue efectivamente a esa donde yo decía, híjole, no como, tengo que estar aquí, tengo que estar allá, la casa, etcétera, y en donde tú te das cuenta que necesitas tener, porque decías que uno de los temas importantes en las escuelas itinerantes es resiliencia, fuerza interior para sacar adelante las cosas. Afortunadamente creo que concluí el periodo correctamente, y ahora pues nos seguimos manteniendo ya. Tratando de acompañarnos con los nuevos integrantes, con el nuevo comité nacional, con los compañeros que son enlaces distritales, poder estar conformando un equipo más grande, y pues nosotros seguimos trabajando. Con la consejera nacional, estatal, pues también tenemos nuestras obligaciones, pero la obligación fundamental pues es informar a la gente. Informar a la gente, seguir tocando puertas, nos entrega nuestro periódico, los consejeros nos entregan nuestro periódico también, cada vez que llega, y pues hay que salir a tocar puertas. Todas las que estamos aquí, quiero decirles que somos integrantes ya de un comité seccional, y pues estamos haciendo esa labor. Esa labor de trabajo pues cotidiano, y pues no nos queda más que seguir adelante. Creemos que en el 2018 nos va a ir muy bien, pues si seguimos trabajando, y sobre todo yo en Coajimalpa, pues tenemos una desventaja de cierta manera, políticamente hablando, es una delegación gobernada por el PRI, es una delegación en donde se maneja mucho la necesidad de la gente por el PRI, se dan cosas al por mayor. Normalmente la cultura en Coajimalpa son los payasitos que están en la explanada y las cosas y la despensa, y nosotros hemos estado sufriendo mucho, además porque es una delegación con contrastes, como ya lo vimos con la cooperativa Palo Alto, es con colonias populares y con las grandes suburbios, Santa Fe, Vista Hermosa, en donde pues tenemos bosques de las lomas, tenemos que llegar a todas esas mujeres de diferentes niveles, ¿verdad? Y tener efectivamente pues un discurso congruente y sobre todo una práctica congruente, ¿no? Entonces, pues nosotros, esa es en resumidas cuentas por lo que estamos haciendo en Coajimalpa. Y las mujeres en Coajimalpa, porque muchas jóvenes son mujeres necesitadas, pero nosotros tenemos un lema, ¿no? Aquí en Morena nos ofrece más que la transformación del país, ¿no? No ofrecemos nada.
Ese poquito,
y esa transformación del país que realmente es todo. Y bueno, pues, faltan unos minutitos, yo le agradezco porque sé que están viendo. Que vino conmigo, que yo sé que tuvo una situación mayor de Bolillo, va llegando, a mí me ha gustado muchísimo, junto con la maestra Gloria, porque ella es experta en ese tema de movimientos urbanos, y pues yo estoy muy quedar congratulada con todo el trabajo y esfuerzo que hizo siendo constituyéndose realmente y representando a Morelia. Lo que puedas tú debatiéndose en estos
momentos. Es una disculpa, me he pegado que como máximo llegaba a las 3:30 de la tarde, no es posible esto de haber estado la constituyente, fue un periodo muy largo donde tuvimos prácticamente que abandonar nuestras vidas. Y pues obviamente yo trabajo para mantenerme como muchos de los que representan aquí están en Morena. Entonces hoy pensé que alcanzaba a llegar, por eso me comprometí y dije, no importa, ¿verdad? Que llegue, que estoy ahí porque fue un compromiso. Entonces llegué muy tarde, pero pues la primera cosa que tendría que decir y cada vez que hablo con los militantes de Morena es muchas gracias por habernos permitido estar en una constitución defendiendo los temas que son de vital importancia para todos los ciudadanos. El tema del desarrollo urbano es la venta de la ciudad y es lo que estamos enfrentando el día de hoy, las primeras 5 leyes que van a salir, justamente alcaldía, electoral, poder ejecutivo, judicial y cómo se va a manejar el Congreso. Y hoy lo que estamos viendo en la Asamblea Legislativa es lo que están avanzando por en este año, 6 meses que nos quedan antes de que entre en vigor la Constitución. Es básicamente la mitad de la ciudad, entonces tenemos el empuje de nuevas leyes que contradicen el propio espíritu de lo que intentamos bloquear en la Constitución, y esto nos va a exigir un trabajo muy arduo de unión colectiva desde abajo, no importa en qué los colores. Yo creo que la gente abajo, si no está pensando en marcas de partidos, están pensando en cómo se defienden, hablaban ustedes de la necesidad. Y yo creo que la congruencia de las militantes, de la gente de izquierda, es lo único que va a avalar la posibilidad de un cambio. Y muchas veces, mucha gente cree que es un color o de un logotipo. Y lo que nos une a nosotros como ciudadanos y lo que el día que está reforzando es justamente hacia qué país y hacia qué ciudad queremos. Y ahí hay grandes y gratas sorpresas. Vamos a coincidir más de lo que pensamos con la gente de abajo. Muy probablemente vamos a tener muchas más diferencias con la gente de arriba. Ahí sí las ideologías pesan. Pero abajo lo que tenemos que construir es el tejido social que nos va a permitir hacer el cambio. Y ese cambio que la gente que está más abajo es verdaderamente quien más necesita, porque estamos hablando de su inteligencia. Y me tocó estar en un evento que organizaron los compañeros y compañeras en Coajimalpa, donde me acuerdo perfecto, nuestra carpa, la moneda del PRIM, en este caso Rubalcaba, ganando tenis. Y saben que fue lo maravilloso de eso, darte cuenta que la gente que estaba con Morena se mantuvo en Morena, justamente en la carpa de Morena. Y yo creo que estas acciones que verdaderamente son lamentables, por no decir otro término, ¿no? La gente sí se da cuenta de las diferentes formas de apoyo de los militantes, de la gente que se compromete con ellos. Yo creo que un gran convencimiento es decirle a la gente que los tenis, que los útiles escolares que se repartieron en ese momento les ayudarán para los próximos 3 meses, pero se está jugando su destino y el destino de su gente. Y eso es a lo mejor con lo que podemos empujar para cambiar y transformar este país. Se necesita un cambio real, una constitución, al menos eso lo visibilizamos en su momento, donde hiciera más iguales a los desiguales, no protegiera a los que ya tienen todo. Y es justamente esa razón por la cual hoy están impugnando la constitución tan duramente. Yo creo que en algún momento tenemos que cerrar filas para defender lo que vale la pena de la constitución. Y sí, tumbar lo que no quedó en favor de la gente. Será la gente la que va a decidir si esto prevalece o no, pero no protegiendo los intereses, porque hoy se ve claramente que son poderes fácticos los que están impugnando. Si la gente no estuviera poniendo estos amparos, yo me quedaba callada. Pero son los poderes de Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal, o sea, todos esos calles que pisamos, la propia Comisión de Derechos Humanos, que no sirve de nada el día de hoy. ¿Cómo se atreven estos poderes a tratar de impedir los pocos y muchos avances que logramos? En fin, yo les agradezco de corazón, además me disculpo, pero aquí estoy porque a la hora que llegara tenía que llegar, era mi compromiso. Y pues lo que les digo es que estoy pasando.
Gracias, nosotros muy agradecidos por tenerte aquí con nosotros, Mariela, y bien conscientes de que el trabajo que estás haciendo y todas las actividades que tienes, pues muchas veces
no son, no permiten que puedan llegar a ese tipo de espacios en determinadas horas, que son exactamente de 3 a 5, porque no podemos empezar un poquito más tarde, pero tal vez sí podemos continuar unos 5 minutos más a través de Facebook, aunque no estemos totalmente ahí. Y quería comentar que, en efecto, la gente se está dando cuenta que, para empezar, lo que regalan es dinero de los impuestos, es dinero del pueblo, que no tendría por qué regalarlo así, porque hacen falta más otras cosas que están regalando o aventando o repartiendo su dinero que realmente no les corresponde, que son específicos para determinadas situaciones que los utilizan a su favor, como ahora sí que, perdón por la expresión, como dicen coloquialmente, como se les da la gana, que no pueden utilizarlo así. Sin embargo, lo hacen. Por ejemplo, llevé hace poco a una señora que llevo, una viejita, unos viejitos que llevo a recoger sus despensas, etcétera. Cada mes, pues resulta que no les iban a dar despensas 2 meses. ¿Por qué? Pues porque yo creo que las están guardando y se las reparten para repartirlas, para hacer sus cosas, sus campañas que solamente así las logran hacer. Y que realmente la gente se está dando cuenta, porque hay gente que ya no está recibiendo las famosas tarjetas, porque saben que viven con eso un día, 2 días, 3 días, les quitan el hambre y después a todos les cobran igual la gasolina, a todos les cobran igual el transporte, a todos les cobran igual todo, o sea, el incremento es imposible, que no se puede quitar de ese pueblo, está más empobrecido. Y tienes toda la razón, y aparte, como lo dices, ¿no?
Ha lucrado con la pobreza. Yo creo que eso es algo que ya es inadmisible, que tendría que ser el espíritu de la gente, decir ya no más esta parte de la dignidad, de recuperar, en donde quizás, miren, la renta básica era esta pensión de adultos mayores, pero desde que naces hasta que te mueres, el argumento era no hay dinero, se estaban generando nuevos derechos que no eran sostenibles financieramente, y yo recuerdo en pleno que yo le decía, si yo les demuestro financieramente y les explico cómo, de dónde va a salir el dinero, ¿lo aceptan? En pleno, y él me dijo, no importaba si se podía pagar. Y ya después, en una parte de atrás donde comíamos, pues ponía un café y esto, alguien del PRI me dijo, es que no, la renta básica no puede ir, porque justamente lo que más le teme es que eso impediría la compra del voto. ¿Por qué? Porque si a ti te daban 800 pesos mensualmente, ¿a cuánto ascendía ahora la posibilidad de la compra del voto por parte de los partidos, ¿no? Y no importa la gente, ahí es donde te das cuenta que no importaba que se muestren en pobreza extrema y en pobreza alimentaria, somos nada para ellos, somos invisibles, porque no les importamos. Y en todo caso, lo único que quieren es la legitimidad de un voto para llegar y después hacer lo que les da su gana. Y quizás grandes aprendizajes que yo vi de esto, yo que nunca había estado, no he estado en la estructura de mi partido y esto, lo único que dije es, ¿en qué momento hemos permitido los ciudadanos de este país que este tipo de gente sea el que nos encabeza? Porque así como llegué yo, que se fueron un cúmulo de coincidencias, de oportunidades, creo que todos deberíamos defender que nadie debe usurpar nuestra voz, que no necesitamos a nadie para que nos represente y nos lleve a esa voz, porque se han hecho gestores de la demanda de la gente, de las personas que después terminan haciendo lo que les da su gana, porque tampoco nosotros nos hemos comprometido como ciudadanos, porque no exigimos, porque no seguimos organizados, porque no nos vinculamos, no aprendemos, no seguimos capacitándose. Y esto también es una obligación de ser ciudadanos, y hemos ido, al menos en el grupo de los vecinos, bueno, pues aprendiendo a leer leyes, aprendiendo cómo se cabildean las cosas, sobre todo aprendiendo mucho con la academia, tratando de vincularnos. Y esta parte quizás es donde nos han pegado más, porque la reforma al sector educativo no fue fortuito. Nos pegan a la educación y nos pegan para poder controlarnos como pueblo. Mm-hmm. Y esto es lo fundamental, y ojalá podamos entenderlo de esta manera, porque tenemos un gran compromiso
con la educación de la gente. Y tenemos que ir hacia abajo nosotros mismos para ir caminando juntos. Me parece que mientras ellos tienen un plan muy establecido, muy, muy calibrado, y por eso la composición del 40-60 para ejercer el voto, porque siempre necesitamos, siempre los grupos que se llamaban de izquierda, que conformaban esta parte de la izquierda, con los segundos, todo el comentario, finalmente tuvimos que cerrar filas. Y se cerraron las filas para poder pasar algunas cosas que en beneficio de todos. Pero esto necesitábamos aún 10 puntos que tenían que venir con el pan del PRI. No teníamos opciones para las 2/3 partes. Entonces, mientras ellos tenían como muy bien armado cómo venía todo, y a nosotros nos falta todavía mucho por aprender de organización y de estrategia. Creo que empoderando a la gente, empoderando al pueblo, o sea, si yo entro a una dinámica esta, siendo una ciudadana por cualquiera de ustedes, creo que esto tiene que dar también el mensaje de cualquiera de ustedes puede hacerlo. Y que no necesitan de mí, que necesitamos cerrar filas todos, que estamos mucha gente que empiece a tomar la voz para evitar que el poder corrompa. Y esto es parte de lo que estamos construyendo todos. Creo que la visión de izquierda tiene que seguir permeando hacia abajo, y esto implica el no despegarte de la gente. De ninguna manera, tú no eres más ni menos que lo que somos todos.
Yo considero que eso es lo vital. Es decir, se piensa a la inversa. No es lo que venga de arriba y permea a la gente, es lo que la gente organizada demanda de sus representantes. No, no es, nosotros no somos, ellos no son la autoridad está en las bases. Es decir, cuando nosotros tenemos la conciencia de ciudadanos y de la defensa de estos pocos o muchos derechos que hemos conseguido, porque se han conseguido, no son gratis, todo esto ha sido lucha de nosotros, de la gente de las bases. Y cuando estas gentes recuerden, estas gentes que están representando, recuerden que no son ellos, sino ellos fueron representantes de una gente que les mandó a decir, defiende estas cosas que yo te estoy mandando. No es, no son ustedes la autoridad, ustedes no piensan por ustedes mismos. Ustedes son representantes de lo que pensamos todos, que es un poco lo que hemos aprendido en Cooperativa Palo Alto, que es muy chiquitita, son apenas 46 mil metros de nuestro Distrito Federal, de nuestra Ciudad de México, lo que conforma la Cooperativa Palo Alto, pero la Cooperativa Palo Alto tiene una autoridad que es la Asamblea General. Es decir, las decisiones son las de todos. Si nos equivocamos, la sufrimos todos, pero si la aceptamos, la gozamos todos. Entonces esta autoridad sí tiene que saber de esta riqueza de nuestro pueblo, ¿no? De este, decir, considero que tú tienes que ser mi representante, pero no vas a defender lo que tú piensas, vas a defender lo que pensamos todos. Y yo creo que los derechos conseguidos ni un paso atrás, definitivamente, ¿no? Y sabíamos que la reforma de todas las reformas, aunque la reforma energética era la que nos ponía con el futuro vendido de aquí en adelante, sabemos que la que más petaba era la reforma educativa, ¿no? Entonces, en esas, cuando se aprobó la reforma educativa, con Daniela, con otras compañeras, decíamos, ahora sí nos pegaron. Y ahora sí va a ser muy difícil seguir avanzándole, ¿no? Pero no está terminado. No solo es Morena, no solo es el eslogan, de verdad es la esperanza, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos las mujeres es que tenemos fe y tenemos esperanza. Yo creo que la esperanza viene de esa fe. Sabemos que vamos a construir un México mucho mejor. Así es.
Así es, exactamente, y con todas esas mujeres tan valiosas que nos acompañan aquí, las que nos están escuchando y las que pertenecen a Morena Mujeres, porque somos realmente Morena Mujeres trabajando, no nada más el programa, sino todas las mujeres de Morena, que hemos tenido una participación muy importante en nuestro partido y por ende en nuestra nación. Y en fin, podríamos seguir horas y horas y horas y horas hablando, porque son temas tan importantes, tan interesantes
y que desgraciadamente se nos acaba el tiempo, se nos agota el tiempo, pero este espacio es de ustedes y para ustedes, para todas las morenas, y esperemos que regrese Esmayela, que regresen todas este espacio de ustedes, y más con esas ganas de seguir trabajando, de seguirse expresando para que la mujer nos escuche y nos siga escuchando. Somos Morena Mujeres trabajando, gracias a la Secretaría de Mujeres a través de Lupita Juárez, que nos da la oportunidad de tener estos espacios para podernos expresar. El teléfono es 90-5579-0010 y el correo electrónico semujmorenadf@gmail.com y en Facebook Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Los esperamos el próximo martes a la misma hora y en el mismo lugar. Muchas gracias.
Si quieren decir algo cada una de ellas.
Sí, por favor, que se despidan. Sí. Mariela, por favor, despídete del programa de todos nuestros ciberescuchas que estaban esperándote de ayudar.
Ojalá, con la disculpa, pero prometo resarcir, o sea, aquí estoy, en serio, sé que hay un compromiso y que estoy programa, o sea, empoderado. Y yo lo que digo es, sí, efectivamente tenemos que tener mucha conciencia que nuestros representantes, no líderes, representantes, tienen que ser nuestras bocinas de lo que de las decisiones de la gente de Puebla. Que llegue quien llegue al poder, tiene que seguir, ¿no?, mandando bendiciones, buen estilo de una frase. Creo que mientras entendamos cada uno de nosotros, de los que escuchan, de los que estamos aquí, de los que están afuera, que nadie puede usurpar nuestra voluntad, y que esa esperanza a la que se refería mi compañera de Palo Alto, la cooperativa, de la esperanza tiene que ver con la posibilidad real de hacer. Si la gente dice no, les puedo apostar que va para atrás la reforma energética. Si la gente dice no, va para atrás la reforma educativa. El problema es que no hemos tenido la posibilidad de organizarlo para decirlo. Y eso tiene que ver pues, con un montón de carencias que creo que cada uno de nosotros entendemos que para la construcción de un mejor país, de una mejor ciudad, por supuesto, tenemos que empezar a ser mejores seres humanos también. Hay mucho de autocrítica, de vicios que se tienen dentro de la forma de entender la política y el poder, que tendremos también que pelear con ellos para poder generar un tipo de sociedad, un tipo de organización democrática que permita que los que menos tienen hoy tengan una mejor vida y no sigan siendo explotados como ha sido. Estamos frente a una lucha de clases y eso es lo que podría decir. Creo que hoy más que nunca estamos viendo cómo vamos a tener un enfrentamiento por las diferentes formas que entendemos de cómo construir, cómo debería ser una sociedad democrática. Y pues muchas gracias. De verdad, bueno, nuestra disculpa siempre es.
Al contrario, no tienes por qué disculparte. Te agradecemos el hecho de que estés aquí, de que nos des tu tiempo y lo compartas con todos nosotros. Gracias, Mariela. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, pues yo no vamos a agradecerle a la Secretaría de Mujeres de Morena, que encabeza Lupita Juárez, por este espacio para las mujeres que hoy pues venimos de la delegación de Cuautemalpa, decir que seguimos trabajando, que ha sido un trabajo muy arduo, complicado, pero que ha sido muy satisfactorio para nosotros y que vamos a seguir contribuyendo a la medida de nuestras posibilidades, con nuestras limitantes obviamente y con muchas carencias, pero la verdad puesto el corazón por delante y como dicen, pues la esperanza muere al último, ¿no? Es decir, al final de nuestras vidas, creo que todos reflexionamos lo que venimos haciendo. Y yo lo que quiero pues es construir, aportar mi granito de arena, porque tengo una hija mujer y porque hay muchas mujeres que queremos que sean felices, ¿no? Gracias.
Gracias a ti, Adela. Muchas gracias, Adela, por estar con nosotros y por apoyarnos siempre que te lo pedimos. Gracias.
Pues yo estoy muy agradecida de esta invitación. De verdad me siento como en mi elemento. Creo que una de las cosas que tengo es este don de la voz, esta oportunidad de platicar, y la experiencia me encanta platicarla. Saludos a mis hijos, a Vladimir en especial, que ya sé que me estás oyendo. Te quiero. Y a todas las mujeres de México, a todas las mujeres, decirles solamente que estamos llenas de riqueza, que estamos llenas de inteligencia y que estamos llenas de poder. Arriba las mujeres de Morena.
Gracias, Esther. Muchísimas gracias. ¡Arriba!
Bueno, pues sí, también agradecer la invitación y bueno, pues igual invitar a las mujeres a que sigamos creciendo y creando esa conciencia, y no solo dentro de nosotros, sino expandirla con los nuestros. Nosotros como mujeres nos movemos desde el amor y ese amor nos tiene que, esa vibración del amor nos tiene que hacer llegar muy, muy lejos y tocar a todos los que nos rodean.
Las fibras más sencillas para que esté con Morena, ¿verdad?
Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y los invitamos a que sigamos adelante echándole ganas con Morena, porque Morena es la esperanza de México.
Así es. Gracias, gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, queridos, si me escuchas. Y ahora sí, los esperamos el próximo martes, a 5, Morena Mujeres Trabajando. Con la Secretaría de Mujeres, soy Ana Luisa Astorga y muchas gracias por escuchar.